pues muchísimas gracias tanto a Asun como a Belén del Teléfono de la Esperanza por concedernos la entrevista y por desplazaros hasta el estudio, que hay mucha gente que lo tiene más complicado. ¿Qué es el Teléfono de la Esperanza?
Bueno, primero darte las gracias a ti por invitarnos a esta entrevista y darnos este espacio y este tiempo para que podamos explicar qué es el Teléfono de la Esperanza y qué labor hacemos en el Teléfono de la Esperanza. El Teléfono de la Esperanza es, bueno, pues un teléfono que trata de, bueno, de, vamos, atiende a las crisis emocionales que tienen las personas. O sea, es una ayuda directa en directo hacia las personas que están en crisis emocional. Y se hace, claro, a través de un teléfono, nos llaman y nosotros, esa es la ayuda inmediata, y nosotros respondemos. Es un voluntariado formado por personas a las que han tenido que formar antes. Es una formación larga, pero muy muy buena en cuanto a crecimiento personal y luego también en cuanto a la escucha, que es muy importante.
¿Y cómo surge más o menos en Valladolid? ¿Cuánto tiempo lleváis con ello o lleva haciéndose?
Pues en Valladolid estamos ya hace 28 años, en España casi 50, dentro de 2 años hará 50 años que apareció el Teléfono de la Esperanza. Pues a raíz de ver que las personas tenían necesidad de ser escuchadas y que a veces ese tipo de relación de ayuda tan terapéutico es fácil si se hace una escucha activa y buena.
¿Y tenéis algún tipo de relación con el teléfono de otras ciudades o funcionáis de manera independiente? ¿Es como una especie de asociación?
Es una ONG. Es una ONG independiente y todo el teléfono de España está junto, sí. Tenemos.
Hablabas, Belén, también de la formación. Uh-huh. ¿Qué tipo de persona puede entrar a colaborar con vosotros?
En principio puede acudir cualquier persona. A lo largo de la formación, la misma persona, incluso las personas que forman, pues pueden ver que a lo mejor no es el tipo de labor que encaja con su personalidad, pero en principio puede acudir cualquier persona, realiza esta formación, ve si le gusta y puede empezar a colaborar con nosotros.
¿Y en qué consiste la formación, más o menos?
Son 3 cursos, uno es de crecimiento personal, otro es de crecimiento para ayudar a los demás y el tercero es en comunicación y sobre todo en escucha, cómo atender, cómo escuchar.
Porque supongo que, claro, también tú tienes que ser muy fuerte para poder ser un pilar frente a otra persona que te está contando una experiencia
más
negativa o unas sensaciones.
Más que fuerte, hay que estar preparado, hay que estar formado y hay que estar bien. Bien emocionalmente equilibrado.
¿Y aproximadamente cuántas llamadas recibís, digamos, en un mes? ¿Cuántas se pueden recibir?
La estadística está, este año de 2018 ha habido unas 3.000 llamadas en Valladolid y 115.000 en toda España.
¿Y suele ser recurrente? Es decir, ¿una persona que ha llamado una vez suele llamar más veces o de manera periódica o no tiene por qué?
A veces hay personas que llaman para un problema puntual, encuentran la solución y no vuelven a llamar. Hay otras personas que ven que esto les ayuda, vuelven a utilizar el teléfono y luego hay personas que sí, que llaman más habitualmente.
¿Y sois un equipo grande, pequeño?
En Valladolid en este momento me parece que somos unas 30 personas las que estamos en el Teléfono de la Esperanza. A nivel nacional no sé cuánto.
1.000 y algo.
1.000 y algo.
Con un servicio 24 horas.
24 horas todos los días del año.
365 días.
¿Y sobre qué os suelen llamar más? Es decir, ¿cuál suele ser la preocupación máxima? Ahora se ha dicho que la enfermedad del siglo XXI es la depresión.
La temática más que nosotros detectamos es la soledad. Uh-huh. La soledad luego, claro, conlleva muchos otros problemas, pero sobre todo el tipo de relacionarnos, cómo nos relacionamos socialmente. Y hay muchas personas que no se pueden relacionar, y no porque no quieran, porque si la soledad es buscada está estupendo, pero hay personas que no están solas, y aunque estén acompañadas, aunque tengan su familia, su entorno laboral, su entorno de amigos, pero el sentimiento de soledad es importante y esa les oprime.
Sí, es una soledad, perdón, una soledad que, eso, lo que decía Asun, aunque estén acompañados, porque muchas veces hablamos pero no somos escuchados. Es algo que creo que deberíamos de aprender todos, a escuchar a la otra persona, a la que tenemos enfrente, y no escuchar, aparte de escuchar el contenido, lo que nos quiere decir, escuchar la emoción que tiene, la emoción y el sentimiento que nos quiere transmitir a través de ese contenido. Y eso no lo hacemos. Yo, por ejemplo, yo tengo a mi madre que va siendo mayor, y como todas las personas más mayores, repiten mucho las cosas. Hay veces que me enfade, mamá, me lo ha repetido. Pero no es eso, ella a través de esa repetición a lo mejor me quiere transmitir una preocupación que tiene, que no sabe cómo decírmelo, y mi escucha tiene que ser una escucha más allá de lo que del contenido, tiene que ser una escucha de su emoción, del sentimiento y de su necesidad.
¿Y veis vosotras que hay algún tipo de horquilla de edad entre la gente que suele llamar ahí, gente más mayor, incluso, o jóvenes a lo mejor?
Sí, la edad, todo tipo, desde niños hasta personas ancianas, mujeres, hombres, pero sobre todo el número más importante es entre mujeres, entre 30 y 60 años, uh-huh. Como un 60%.
Claro, y alguien puede pensar, por ejemplo, que depende también de quién esté colaborando, pero que no sois psicólogos o psicólogas propiamente dicho. ¿Qué recomendáis en ese sentido? Es decir, que si hay alguien que veis que no le podéis ayudar, le decís, oye, pues coge terapia de otro tipo o algo así, o cómo combatís eso, porque al final hay muchísima gente que ahora habla de estas cosas.
Vamos a ver,
vosotros.
Efectivamente tenemos nuestros límites y humildemente le reconocemos, no podemos actuar de profesionales cuando no lo somos. Es decir, cuando ya un problema sobrepasa nuestra capacidad de orientación, lo que hacemos es derivarles a un profesional, a un psicólogo, a un orientador familiar, jurídico. Ahí también en el teléfono lo hay gratuito también. Entonces hasta ahí llega nuestra labor, a la orientación, y la orientación quiere decir que nosotros no resolvemos ningún problema, que cada uno tiene que resolver lo suyo, porque cada persona es responsable de lo que hace y dice. Entonces intentamos que encuentre la solución a su problema en esa charla, en esa escucha.
Y al ser una ONG, os tenéis que mantener a base de ayudas. Yo creo que merece la pena mencionar un poco. Decir promoción suena fatal, pero el decir cómo puede ayudar la gente, o cómo puede colaborar la gente en el teléfono de la Esperanza.
Pues mira, hay dos maneras de colaborar. Una es siendo voluntario, porque sí que es cierto que estamos atravesando una época que hay una cierta crisis del voluntariado. Y otra, económicamente, si no se tiene tiempo. Entonces, en la página del teléfono de la Esperanza de Valladolid hay una ficha que se puede rellenar, mandar al teléfono de la Esperanza, y tú haces una aportación, la que quieras, y ya está. Al año, lo que sea, hay una cuenta, una aportación, y se puede colaborar de estas dos maneras.
Y puede que haya gente que nos esté escuchando que a lo mejor le da reparo pues contar sus problemas, ya, no solo a su círculo, sino a un desconocido. ¿Qué hacéis para romper esa barrera? Es decir, ¿se mantiene el anonimato del que llama, del que responde? ¿Cómo funciona un poco eso?
Bueno, nosotros el anonimato es fundamental, tanto para nosotros voluntarios, no saben quiénes somos, y también para las personas que nos llaman, porque cuando tú llamas a una persona que no te conoce, es más fácil decirle tus problemas o las miserias que crees que tienes. No te importa, no te está viendo, no, solamente te está escuchando. Entonces no hay ningún tipo de problema, y el hecho de que una persona llame ya está dando un paso hacia adelante. Nosotros no estamos llamando a nadie, entonces es muy fácil.
Y luego es una cada colaborador del teléfono puede tener sus ideas políticas, religiosas, pero nosotros como asociación nos declaramos apolíticos, sin ninguna religión declarada, o sea, bueno, ya que y luego es una escucha también cuando llama a alguien, que yo creo que también es que no juzga, o sea, como partimos de que la persona a la que llama es libre de tener sus opiniones, entonces no juzgamos, o sea, no se le juzga a nadie, ni es su problema y ya está, o su crisis.
Y si os encontráis con alguien que está presentándoos una crisis, no lo sé, o sea, no te digo que declare un delito, pero que diga, pues me voy a suicidar o mira que he hecho esta cosa que es mala, un acto violento de algún tipo y necesite sincerarse. ¿Cómo hacéis vosotros ante eso? Porque claro, llamar a la policía, espero que no se os hayan dado casos de tener que llamar a la policía.
Bueno, pues primero hay dos cosas diferenciadas. Una cosa es una declaración de suicidio y entonces ahí pues actuamos de manera muy natural, es decir, no nos escandalizamos, les escuchamos, les preguntamos si lo tienen pensado, cómo lo van a hacer e intentamos un poco primero ver hasta qué punto esa ideación suicida es alta o de baja intensidad. Si vemos que es de alta intensidad, pues sí que podemos, o sea, no es que podamos, es que llamamos al 112. Evidentemente, si una persona está con un suicidio en curso, tenemos que, nos obliga también la ley. Pero no nos escandalizamos, es decir, una persona tiene, porque está sufriendo y quiere acabar con su problema, entonces tiene un problema muy serio para ella. Intentamos, bueno, pues sí orientarla hacia el no suicidio.
Y lleváis ya tiempo dentro del teléfono de la Esperanza y ya para acabar, ¿cómo veis que ha evolucionado no solo el teléfono desde el punto de vista vuestro como la persona que está al otro lado, sino desde la gente que llama? No, hemos hablado un poco de que ahora se llama más por ciertos tipos, pero ¿veis que ha habido una evolución clara? ¿La gente a lo mejor llama menos o al revés, llama mucho más?
Pues mira, llama más. La verdad que cada día hay muchísimas más llamadas y teniendo en cuenta que también hay más teléfonos de otro tipo, el 016, el para el menor, para muchísimos. Y sin embargo, seguimos teniendo cada vez más llamadas. Ha aumentado, pero yo no sé si decirte el doble, el triple de llamadas en crisis. Las personas siguen sufriendo mucho.
Pues muchísimas gracias por concedernos la entrevista. Y voy a decir el número porque todavía no lo hemos dicho, aunque aparece en la web, tanto en la vuestra como donde hemos colgado nosotros el audio, que es 983-3070-77 aquí en Valladolid. Y bueno, gracias a las dos por concedernos la entrevista y por contarnos esta experiencia que seguro que ayuda a más gente de la que desayuda, que en realidad yo creo que es a nadie.
Pues muchas gracias.
Gracias.